Media hora con la linterna encendida de este martes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en pleno mes de agosto, pero no hay un solo día en el que la actualidad política nos deje algún titular interesante. Claro, esto tiene de truco. Es lo que tiene haber pasado por las urnas primero a finales de mayo para renovar ayuntamientos y comunidades autónomas y luego en julio, a finales también, para votar en unas generales. Vamos a empezar por el mapa autonómico al que solo faltan ya dos piezas para completarlo: Murcia y Ceuta. Fernando López Miras y Juan Jesús Vivas intentan mantener ambos enclaves una legislatura más. De lograrlo, van a completar el nuevo poder territorial del PP, que ha recuperado varias comunidades importantes. Es el caso de Aragón, donde Jorge Azcón va a gobernar en coalición con Vox, a pesar de que, pues como todos, él prefería hacerlo en solitario. Mañana arranca la sesión de investidura. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Debate de investidura que comenzará a las 9:30 de la mañana en las Cortes de Aragón con el discurso del futuro nuevo presidente de la comunidad. El jueves será el turno de los grupos parlamentarios y la posterior votación. Investidura que, tras el acuerdo alcanzado el pasado viernes con Vox y sus 7 diputados, facilita mucho las cosas al PP, que obtuvo 28 escaños. El próximo viernes el popular Jorge Azcón tomará posesión de su cargo como nuevo presidente de Aragón y el sábado lo harán los consejeros que formarán parte de su gobierno. Los de Abascal ocuparán 2 de las 10 consejerías que habrá. Una de ellas, la de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, con rango de vicepresidencia, y la otra, la de Agricultura y Ganadería. Habrá otra vicepresidencia de la que dependerán las áreas de Economía e Industria, que estará en manos del PP. Ya se sabe que los responsables de los 8 departamentos que dirijan los populares tendrán un perfil muy político.
Una de las comunidades que no perdió el PSOE el 28 de mayo es Navarra. María Chivite va a repetir como presidenta en un tripartito con Geroa Bai y Contigo Zurekin. Entre los tres suman 21 escaños y necesitan que Bildu como mínimo se abstenga. Los proetarras van a abrir una consulta a sus bases esta medianoche. Esto que te he contado simplemente son las consecuencias de lo que votamos el 28 de mayo. En clave nacional estamos a poco más de una semana para la constitución de las nuevas Cortes. Son días en los que los diputados que han sido elegidos pues acuden a recoger credenciales, son días de nombramientos y también de despedidas. En este sentido, el día nos deja 3 titulares con 3 nombres propios. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
El primero, Meritxell Batet.
La socialista ha comunicado hoy a su partido que no quiere seguir como presidenta del Congreso en la próxima legislatura. Veremos en los próximos días quién ocupa su lugar.
Eso lo sabremos el 17 de agosto, que es cuando se constituye el Congreso y el Senado. El segundo nombre, Iván Espinosa de los Monteros.
El todavía portavoz parlamentario de Vox ha anunciado hoy que lo deja. Se limita a decir que se va por motivos familiares. Santiago Abascal tendrá, por tanto, ahora que mover ficha para sustituirle. Y estaremos también atentos a los próximos días.
Dice Espinosa a los Monteros que va a continuar como militante de base de Vox. Y el tercer nombre propio seguramente te sonará menos, Marta Lois.
Sí, su nombre no dirá nada, pero esta legislatura vamos a oír hablar mucho de ella. ¿Por qué? Porque Yolanda Díaz la ha escogido como portavoz de Sumar en el Congreso. Es diputada por A Coruña, es amiga personal de Díaz y una de sus más estrechas colaboradoras. Como digo, próxima portavoz parlamentaria de Sumar en el Congreso, donde debuta como diputada.
Una pregunta que sé que te sabes porque has estado mucho tiempo en el Congreso. ¿Sumar repartirá la portavocía, como hizo en su momento Podemos?
En los debates seguramente sí. En los debates largos y importantes, sí. Dedicarán sus tiempos, los repartirán con los partidos que conforman su grupo,
¿no? O sea, que podremos ver a Íñigo Errejón en un debate largo,
claro,
o podremos ver
Compromís. Los comunes, sí, es muy probable.
Al margen de esto, en las últimas 24 horas hemos sumado 3 nuevas mujeres víctimas de la violencia machista en España. En Tenerife, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 92 años por la muerte de su mujer de 91. En Pozoblanco, en Córdoba, un hombre se ha suicidado tras matar a su mujer, de la que se estaba divorciando. El matrimonio tenía 3 hijos. La más pequeña, de solo 3 años, es la que ha encontrado los cuerpos sin vida de sus padres en el salón de su casa. Y en Almería, en las próximas horas pasa a disposición judicial el detenido por degollar ayer a su mujer. También tienen 3 hijos que han quedado bajo custodia de la Junta de Andalucía. Lo ha confirmado la delegada del Gobierno andaluz, Aranza Zumarín, durante el minuto de silencio que se ha celebrado hoy.
La mujer, el matrimonio, pues tenían tres hijos de 10, 7 años y 6 meses, y que en este caso y en este momento los tres niños se encuentran bajo la tutela de la Junta de Andalucía hasta que efectivamente pues se determine qué ocurrirá con ellos finalmente.
En lo que llevamos de año, casi 40 niños han quedado huérfanos, víctimas de la violencia machista que se ha cobrado ya la vida de 39 mujeres en España. En Tailandia, Daniel Sancho pasa su segunda noche en prisión, en concreto en el módulo médico donde debe permanecer 10 días en cumplimiento del protocolo anti-COVID. Recordemos que el joven español ha confesado ante la policía local que asesinó y descuartizó al colombiano Edwin Arrieta. Hoy ha recibido por primera vez la visita del abogado local contratado por su familia. Dice que Daniel es consciente de su situación y que se prepara para su nueva vida en prisión. Mientras, en las últimas horas, hemos escuchado a la hermana de la víctima. Se llama Darlene y ha hablado con varios medios locales colombianos.
No sabemos si este hombre primero lo mató y después le hizo eso, o si vivo se lo hizo. O sea, es una cosa que nunca vamos a saber, y que esta persona está usando la ausencia de mi hermano, que no se va a poder defender porque él está diciendo muchas cosas. Está ensuciando el nombre de mi hermano.
Y el argumento recurrente de esta semana es la ola de calor. Estamos en plena ola de calor. Hoy han vuelto a subir las temperaturas un poquito más. Y mañana prácticamente toda España va a estar en alerta roja. En algunos sitios alcanzarán hasta 45 grados de temperatura. Y no solo en el sur. También en la mitad norte sufren esos días los estragos del calor. Por ejemplo, en Castilla y León. Carolina Tabanera.
Alerta naranja mañana en prácticamente toda la comunidad, que es roja en el norte de la provincia de Burgos, donde se alcanzarán los 42 grados, y amarilla en Salamanca, que se queda en 37. La subida de las temperaturas, con máximas que se mueven estos días en torno a los 40 grados, ha motivado que la Junta de Castilla y León haya declarado la alerta por riesgo extremo de incendios forestales. Y es que al calor se va a unir el viento. Ignacio Villarino es meteorólogo en Castilla y León.
Si el anticiclón se moverá un pelín hacia el norte, nos inyectará ya aire del oeste de cara al jueves. Es para que la ola de calor como tal empiece a remitir, aunque todavía el jueves habrá temperaturas máximas de 36 grados. Pero lo que sí inyectará, al inyectar un poco de aire fresco en la altura, será inestabilidad. Cuando hay inestabilidad, pues aparecen nubes de desarrollo, puede aparecer algún rayo, no va a haber precipitación como tal, pero digamos que lo que se dispara el jueves, en concreto, es el índice de incendios, ¿no? Habrá que estar vigilantes con el índice de incendios el jueves, ¿no?
Y atención, ya lo has escuchado, en la provincia de Soria, porque el calor provoca además la alerta por tormentas.
De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología, gracias Carolina, alerta del riesgo de que mañana por la tarde se produzcan tormentas secas en amplias zonas del interior peninsular, con fuertes rachas de viento y descensos bruscos de temperatura. Vamos a estar muy atentos al calor y a sus efectos, entre otros, cómo repercute en la calidad del sueño. De momento, escucha lo que nos recomiendan los expertos para que las noches, esas noches de 25, 26, 27 grados, sean algo más llevaderas. Xavi Lasso.
Los expertos aseguran que podemos tomar medidas como poner el aire acondicionado antes de meternos en la cama y así rebajar la temperatura de la habitación, pero sobre todo, si tenemos que lidiar con el calor por la noche, es clave el factor psicológico. Nos lo explica Jesús Porta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología.
El factor psicológico es absolutamente fundamental en el ser humano, ¿no? Y el hecho de empezar que calor hace, esto es horrible, pues vamos reforzándonos y cada vez bajamos más el umbral perceptivo hacia la temperatura y tenemos esta sensación de calor más constante o más marcada.
Otro de los consejos a tener en cuenta es cenar pronto, siempre con una diferencia mínima de 2 horas entre comer y meterse en la cama.
Con las altas temperaturas y la escasez de lluvia se dispara también el riesgo de incendios. En este sentido, a esta hora seguimos pendientes de la provincia de Cáceres, de Valencia, de Alcántara. Allí, durante todo el día, 150 efectivos han luchado contra el fuego desde tierra y desde el aire. Ese trabajo ha permitido estabilizarlo. Por ahora ha quemado 350 hectáreas. Y dentro de algo menos de una hora va a cerrar al público la capilla ardiente de Federico Martín Bamontes, en el Ayuntamiento de Toledo. Allí ha recibido el cortejo fúnebre el alcalde Carlos Velázquez.
En aquellos años 50 no estábamos acostumbrados como ahora a que deportistas españoles consiguieran éxitos internacionales a nivel deportivo. Por eso fue tan importante para Toledo, para España y para el mundo entero.
Decenas de ciudadanos han acudido ya a dar el último adiós al primer español que ganó el Tour de Francia. Mañana a las 4 de la tarde tendrán la oportunidad de seguir haciéndolo antes de que Bamontes sea enterrado en el cementerio municipal. La cocina económica de Oviedo es una de las instituciones más queridas por todos los ovetenses. Ahora, esta asociación benéfica ha cumplido 135 años. Su origen se remonta a 1888. Diversas circunstancias llevaron a su creación. La primera, las grandes nevadas que sacudieron Asturias. Esto generó una situación de hambruna nunca antes vista en aquella ciudad. La segunda, el papel que tuvo el doctor Álvarez Builla, que llevó a cabo unas charlas en algunos centros sociales. En ellas trataba de concienciar sobre que las clases menos favorecidas no tenían acceso ni comida ni a sanidad, lo que provocaba que enfermaran con más facilidad. Desde el año 1900, las Hijas de la Caridad, una comunidad religiosa fundada por San Vicente de Paúl, se puso al frente para atender la coordinación de esta asociación. Actualmente, Sor Fernanda García es la responsable principal de la cocina económica.
Hay una comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Entonces, la persona que es la responsable de la comunidad, que en este caso soy yo, pues es la responsable de la cocina económica, de todo el funcionamiento, de que, bueno, todo vaya funcionando.
Manu Pérez le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. La cocina económica cuenta actualmente con unas 120 personas trabajando en la cocina, en el cuidado de la limpieza de las instalaciones y demás labores. Más de 100 son voluntarios. Sin ellos, no podrían haber llegado a este 135 aniversario.
Está claro que sin los voluntarios la casa no podría funcionar, porque ellos, hay que tener en cuenta que en cada, o sea, nosotros la casa tiene comida, tiene servicio de comida presencial y servicio de cena. Y prácticamente en cada turno, solo de voluntarios, solo en el turno de comidas y de cenas, vienen cada turno alrededor de 10 voluntarios.
El chef principal de esta cocina económica es Florentino Menéndez, que ha trabajado en los mejores restaurantes de Oviedo. Y lo que le enamoró fue el ambiente que descubrió allí.
Cuando llegó aquí a la cocina, pues él siempre cuenta, y merece la pena contarse, que fue una persona que él vino no para trabajar él. Aquí cuando se solicitó que viniese, se pidió, o se iba a contratar un jefe de cocina, él vino para estudiar el puesto y poder recomendar a alguien.
Tanto los voluntarios, las hermanas de la caridad y los cocineros profesionales trabajan por un mismo objetivo: dar de comer a quien no se lo puede permitir, comidas y cenas, pero no lo hacen de cualquier manera, ponen todo su esfuerzo en ello.
Ven también, pues eso, el interés que pones por no solo dar el plato de comida, sino, bueno, desde la cocina también, pues eso, el jefe de cocina y todo el equipo que tenemos, intentamos que la gente vea que se hace todo con cariño, que se hace con gusto y con ganas y cuidado, y la presentación y todo.
Lo único que ha podido frenar a la cocina económica fue la pandemia, la del COVID. Sor Fernanda llegó justo en esa crisis que tanto nos afectó a todos. Ella se dio cuenta de que algo cambió en el tipo de personas que iban a pedir comida. Muchas empresas pequeñas cerraron y el dinero no entraba en esas casas.
Notamos muchísimo cambio de perfil en personas que tenían que venir a recoger comida. Habían tenido que cerrar los negocios que tenían. Por ejemplo, bastantes personas que habían invertido sus ahorros en pequeñas cafeterías, por ejemplo, y hubo que cerrarlas.
La asociación reparte alrededor de 300 comidas diarias. A lo largo del día suelen ser unas 150 o 170 y por la tarde-noche otras 100. Cuando más incrementa el número de personas que acuden al centro son los fines de semana, unas 200. El menú que ofrecen es muy completo. Para la comida tienen dos primeros platos a elegir, siempre alternando para que su dieta sea lo más completa posible.
Que ahora mismo, bueno, yo llevo ya bastantes años trabajando pues en comedores y se ha notado mucho que ha aumentado la calidad de los productos desde que empresas en supermercados pues donan alimentos.
Durante toda su vida, Sor Fernanda ha escuchado historias de todo tipo. De hecho, ha conocido a gente cuyos problemas le han llevado a una situación precaria. Sin embargo, ella se ha encargado de no perder el contacto con ninguno.
Porque al final queremos ser todos como una familia, ¿no? Donde puedes, bueno, te preocupas también de la gente que está en los hospitales, ir a visitarlos, o gente que hay en la cárcel y les escribes. Bueno, lo que nos gustaría que nos hiciesen a nosotros.
Toda la ciudad está volcada con la cocina. No solo reciben ayuda económica por parte de los vecinos, sino que se ha creado una cultura alrededor de la asociación. Los trabajadores de las fiestas y tradiciones de Asturias les incluyen en todas ellas.
Cualquier fiesta que se celebra en la ciudad, aquí se refleja, no porque nosotros ya tengamos esa cosa de preparar la fiesta, sino porque los organizadores de la fiesta tienen en cuenta la cocina para que también esta gente pueda disfrutar, pues, el desarme de la comida típica de ese tiempo, como, pues eso, el martes de campo, que es lo típico, es el bollo preñado y el vino, los primeros vienen a la casa.
La cocina económica, una asociación centenaria. El comedor de esta cocina, situado en Oviedo, en el centro de Oviedo, está abierto todos los días del año para que nadie se quede sin comida ni cena. Muchas gracias, Manu, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y solidaria de Lea.
A ti, Rubén.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
92.698 92698, serie 19019.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Cómpralo ya. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Nekane Fernández. ¿Qué tal, Nekane?
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Estás pasando mucho calor?
Ahora ya se está bien en la redacción, pero tengo mucho miedo a salir.
¿Qué? Pues quédate
porque
aquí.
Según
espera.
Pongamos un pie fuera, vamos a morir achicharrados.
Vale, pues quédate aquí. Te voy a pasar un listado de cosas, ¿vale?
Pero es que necesito descansar, porque si no puedo hacer esas cosas.
Bueno.
Tendré que ir a casa e intentarlo. Nos va a costar mucho aún así dormir esta noche. Mañana creo que directamente lo que nos va a costar es vivir con tanto calor. El consuelo, bueno, es que dicen que va a ser el peor día y después ya mejora, así que ánimo, estamos ya a punto de conseguirlo. Mando este mensaje a todos los españoles en general, menos a Alejandro Requeijo, porque nuestro colaborador parece que está viviendo sus días más felices del año.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
¿Tú también estás acalorado?
Bueno, yo me manejo muy bien, ¿eh?, con estas temperaturas, a mí me gusta.
¿Un gallego como tú?
Ya, pues ya ves. Ya
bueno,
ves.
Es verdad que eres gallego de adopción.
Sí, con suerte.
Exactamente. Alejandro Requeijo, por cierto, ya que te mueves bien con el calor, mañana que sepas que vas a tener entre 46 y 48 grados, ¿vale?
Poco me parece.
Es que encima se ríe.
Un abrazo.
Dice, poco me parece, jejeje.
Qué sinvergüenza.
Habría que ver la realidad, ¿eh?, porque creo que esto es todo fachada.
Mañana le preguntamos.
Mañana vamos a llamarle para ver qué mañana está haciendo.
No, mañana viene.
¿Mañana viene? Perfecto, entonces que nos lo cuente, a ver qué tal lo ha pasado y si no está acalorado y esas cosas. Bueno, en esta linterna también hemos seguido hablando del español Daniel Sancho. Está en una prisión de Tailandia tras confesar haber matado y descuartizado a un hombre colombiano. Las condiciones de la cárcel en ese país son muy adversas, como nos ha explicado Javier Casado, que es director de la Fundación Más 34.
Y en Tailandia, bueno, el idioma es otra barrera, aparte de la climatología, que es muy, muy, muy dura, porque hay que recordar que es una ciudad con una humedad del 90% y con 35 grados. Y claro, si hay un hacinamiento en un sitio, como puede ser, pues eso, Bogotá, está a 2.500 metros, una temperatura fresca, pues no es la misma hacinamiento que con esas condiciones extremas.
Oye, importante la labor de fundaciones como esta, como la Fundación Más 34, que lo que hace es tratar de echar un cable a aquellos presos extranjeros, a aquellos presos españoles que están cumpliendo condena en países extranjeros, países que normalmente son países delicados, y ahí está Javier y su gente. No cubre delitos de sangre, pero es un apoyo para esas familias que se encuentran con que tienen un hijo, un tío, cumpliendo condena en una prisión, como por ejemplo de Ecuador. Es un gran trabajo el que hace.
En esta linterna también hemos querido poner el foco en el paro juvenil. Las cifras son muy preocupantes. Seguimos liderando la tasa a nivel europeo. Jesús Vegas es experto en recursos humanos y para él la clave está en estudiar qué necesita el mercado y también cuáles son las ofertas educativas.
La principal es el desencuentro que hay entre la formación y lo que necesitan las empresas, puesto que no hay un ajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Lo que las empresas necesitan es una cosa, lo que la formación ofrece a las empresas es otra muy diferente.
Y ese es el gran problema, y el paro, el desempleo juvenil sigue subiendo. Estamos en el 23% y muy lejos de la media europea.
Y lo que sigue también aumentando son las agresiones racistas en España. Es un problema social muy difícil de solucionar que requiere que se trate desde edades tempranas. Lo hemos abordado con Aurora García Moreno, que es nuestra neuropsicóloga, que nos ha advertido de que es necesario prevenir desde pequeños e inculcar valores como la tolerancia y también la amistad.
Aprender qué es diversidad, inclusión y, lo más importante, terminar con esos estereotipos, con esos prejuicios que pueden desencadenar pues esos sentimientos de odio, ¿no? En vez de respetar y aceptar a las personas que pertenecen pues a grupos determinados. Hay que promover la motivación de las personas que les permita construir una autoestima adecuada y que sean capaces de tomar decisiones con libertad, siendo objetivos.
Con lo que vamos a escuchar ahora, Rubén, igual me repito un poco, pero es que tengo que reconocerte que escuchando a John, yo ya no sé, o sea, he llegado a tal punto que ya no sé lo que es verdad y lo que no, de todo lo que nos cuenta, porque es que le pasan cosas que para mí o para una persona normal es imposible.
Yo, de hecho, no sé si existe. Yo empiezo a pensar que es inteligencia artificial, es alguien que ha generado un programa por ordenador y el resultado es John.
Y nos están haciendo a nosotros, sí, una prueba, ¿no? Para ver cómo respondemos.
Mira las cámaras.
Puede ser, ahí hay una cámara, ahí está. Pues ya vale con la broma. A ver, es verdad que él, conociéndolo un poquito, pues sí que sabemos que es muy despistado, pero es que, claro, Rubén, es que no puede ser tanto. Hoy ha reconocido que durante la pandemia, cuando todos llevábamos mascarillas, como, bueno, puede ser que costase más reconocer a unas personas que a otras, confundió a su mujer, con la que llevara casado por lo menos 30 años.
O más,
con otra chica que estaba en la calle.
Sí, me equivoqué. Me pareció la misma persona y dije, tenemos. Pero más es que era mi mujer, que es lo peor. Me equivoqué de señora. Bueno, es lo que hay. Hablemos ahora de los vestuarios. Un saludo para esa señora si me está escuchando. Desde el cariño y desde...
Imagínate la señora, tú tirando de ella de las manos.
Pues no decía nada. Iba a gusto. Igual es que el marido era peor que yo.
Imagínate que vas por la calle, te agarran de la mano y te empujan y te llevan.
Y un señor con barba y se te pone a hablar de sus cosas.
¿Un
porque
señor
encima
mayor?
Yo no calla.
Claro, te diría, oye, el café.
El café.
Vamos a prepararlo.
Vamos a tomarnos ahora algo aquí, quedamos con lo siguiente, porque es que sí, sí, así sí. Es John, ¿eh? Así siempre, para que lo sepan los oyentes. Y por cierto, ahora me cuentas, porque tú les has tenido en la tertulia, ¿eh? Lo has sí. vivido más de cerca que yo, pero creo que hoy Maripo Domínguez y Agustín Peri estaban un poco picados entre ellos, ¿eh?
No sé. Es un poquito de cosas.
Para darle ahí un poco de salseo a la tertulia, o por lo menos, bueno, esa sensación que a mí me ha dado. Había un poquito de tensión y saltaban al final, bueno, es que cualquier tema tonto.
Aquí era el fútbol, el Real Madrid y poco más, ¿no?
Bueno, una vez que hablas del Real Madrid no necesitas mucho más. Pero bueno, más, sí, 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 es cierto. ¿Qué te pasa en la voz? ¿Qué te
Estoy aquí. Yo hablo de Meritxell Batet. Si me dejas, antes de acabar el programa, contar un meme del viaje de Sánchez a Marruecos, ¿vale? Porque lo ha sacado Peri y yo no, pero me he acordado del meme. Culpable. Luego lo cuento.
Al final todo es culpable.
Bueno, luego al final... Luego
bueno, en ya sabes, perdona, tu destino es el sofá de tu casa, ya lo sabes, ¿no? No.
Bueno, algo que sí.
Pues hoy no va a ser otro día.
Está desfondado ya, está desfondado ya.
Ay, pobre Peri. Pobre
y es que
Peri.
Además Maripau se despidió de la tertulia diciendo a la Peri: bueno, Peri, espero que tengas aire acondicionado en el sofá esta noche.
Nada, infundios.
Son cosas que pasan, ¿no? Cosa... No le doy importancia.
No, está todo en el guión.
Genial, perfecto.
Todo está escrito.
Bueno, pues mientras llega José Luis Corrochano y el partidazo, vamos a ir apagando esta linterna con U2. Hoy cumple 62 años Diez, el guitarrista de la banda y el creador, eso he leído, de su sonido.
José Luis Corrochano, buenas noches.
Tampoco esta noche vamos a mejorar lo que está sonando, o sea que tengo dos buenas noches.
¿Tú eras de Bono o de DH?
No, de U2 en general.
En general, no.
La edad que ha dicho Nekane nos sitúa un poco en el tiempo, o sea, cuando dice su edad nos sitúa a todos en el tiempo, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer como que no lo hemos oído y nos cuentas que vas a tener el partidazo.
Bueno, vamos a hablar mucho del Barcelona porque acaba de presentarse ante su afición, ha ganado el trofeo Joan Gamper, lo ha hecho frente al Tottenham 4-2. El final del partido ha estado muy bien con los chavales. Pero claro, la noticia de aquí a que llegue el domingo van a ser los inscritos. Ya sabes que solo tienen a 11 inscritos que pueden jugar. Tiene una situación muy difícil de desatascar. De eso vamos a hablar, pero no es un problema exclusivo del Barcelona. Es un problema del fútbol español. Y vamos a contar lo que está pasando en otros equipos, porque a estas alturas hay un montón de ellos que no tienen a los que quisieran inscritos todavía para que empiece la liga.
Como siempre, gran noche de radio en el partidazo. Y no hables de la edad, Corro, si tú eres un crío. Si tú eras pequeño cuando debutó Cristiano Ronaldo en el Madrid.
Ya te digo, Rubén, que jóvenes promesas no somos, ¿eh?
Bueno.
O confirmación o a casa.
El secreto es mantenerse, Corro, y eso lo haces bien.
Efectivamente, esto es una maratón, hay que mantenerse, ese es el éxito.
Te escuchamos, Corro.
Hasta luego, Rubén, Nekane, chao. A friend made enemy, and every shipwrecked soul knows what it is to live without intimacy. I thought I heard. Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Empiezan las vacaciones, cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
arregla las lunas de tu coche en Umplis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, que son trabajos poco cualificados.
Los pues lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.